Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Ángel Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien.
Bien.
Bien. Bien. Despierto.
Despierto. Ya te he visto que llevas dos horas aquí. Claro, luego muchas veces parece que dice, no, pues acabará de llegar. Y no, o sea, llevas dos horas preparando lo que va a ser, pues eso, la mañana. Dentro de 55 minutos, que eso significa que nos vais a tener que ofrecer un montón de actualidad y pues de cosas interesantes.
Dos horas y media de información y de actualidad con los temas del día, también con muchos temas de Semana Santa que vamos a ir contando a lo largo de esas dos horas y media. Pero vamos a empezar por el conflicto en falso cerrado en Andalucía, porque ayer contábamos que se había llegado a un acuerdo entre el PSOE y Izquierda Unida, pero bueno, la cosa no está muy clara del todo, y te cuento. Y es que precisamente Izquierda Unida, después de firmar ese decreto que le devolvía las competencias de vivienda, pues sigue tensando un poquito más la cuerda. Ayer su consejera de vivienda de Izquierda Unida decía que se iban a coger a otras 9 familias y se les iba a dar casa, lo que desataba de nuevo el conflicto. Y bueno, el follón está montado, de hecho, luego lo contará Miriam, pero en la prensa se habla de que ese conflicto pues va a pasar factura desde luego al gobierno. Como decimos, es una crisis que está cerrada en falso y que va a seguir dando que hablar en los próximos días.
No, totalmente de acuerdo.
Ese va a ser el principal asunto del día, es la bronca
política.
Estaba
pensando, claro, digo, los políticos, de todas maneras, o sea, se supone que cuando tú coalicionas con alguien, sí, es para llevarte bien, no para estar diciendo, a ver cómo le
claro,
la zancadilla al otro.
El problema de esto es que unos aprovechan precisamente de esa coalición para intentar sacar más y más.
Fíjate,
¿no?
Que se supone que el Partido Socialista e Izquierda Unida, por tendencia ideológica, deberían de llevarse mejor, y sin embargo, por ejemplo, en Extremadura, PP y Izquierda Unida, que ahí está gobernando el PP gracias a Izquierda Unida, uh-huh, y no les ves que tengan estas riñas.
Pues no, pero fíjate, esto es como los vecinos mejor avenidos no son los que más riñen.
Sí,
pues
está claro.
Es lo que está pasando un poco en Andalucía precisamente con esta coalición de gobierno. Bueno, ese va a ser nuestro principal asunto. Nos vamos a ir también a Washington porque ahí ha estado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en las últimas horas. Participaba en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. En ese encuentro, allí el Fondo Monetario Internacional había advertido de que existía peligro de deflación, de esa inflación negativa en España y en Europa. De hecho, nosotros en marzo hemos cerrado en el menos 0,1%. De Guindos ha vuelto a insistir que no existe de ese peligro, que no existe miedo a la deflación y que, por mucho que diga el Fondo Monetario Internacional, estamos en la senda del crecimiento y que no va a suceder eso.
Yo ahí siempre que recuerdo cuando te encargabas, además tú, de dirigir la parte económica de los informativos de la cadena COPE, que nos enseñaste un montón de términos. Si no, cada vez que oigo alguna cosa de esta me asusto y entonces oigo deflación y enseguida digo, a ver, a lo mejor no hay que comer legumbres esta semana o algo. No, ya he visto que bueno, sí, esperemos que tengan razón.
Fíjate que eran palabras que desconocíamos por entonces, era cuando se empezó a hablar, ¿qué es eso de la deflación? Pues igual que la prima de riesgo, ¿no? Que ahora ya la tenemos.
Y los grupúsculos estos que hay, que esa es la troika, ¿no?
Efectivamente, ya forman parte de nuestra vida diaria, ¿no? Bueno, pues hablaremos de Luis de Guindos y luego hablaremos también, pues como no puede ser de otra forma, de Miguel Arias Cañete. Ayer fue presentado en sociedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Oficialmente, en ese acto que tuvo lugar en Toledo, allí el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sacó pecho diciendo que tienen al mejor y que además han aprovechado tanto tiempo, han tardado tanto tiempo en dar a conocerlo, pues para descolocar precisamente al PSOE, porque era al candidato que no querían ver ni en pintura. Pues toma, aquí lo tienes, a Miguel Arias Cañete. Estamos también muy pendientes del incendio de Ibiza, con esas más de 100 personas desalojadas. Y como te decía, luego también vamos a contar en la mañana, estamos en el Domingo de Ramos, hay muchas tradiciones en España. Vamos a estar, por ejemplo, en Elche, vamos a saber cómo se hace la procesión de las palmas y cómo se ha ido preparando estas palmas para el día de hoy. Una palma, por cierto, que se regala todos los años también al Papa Francisco y que íbamos a ver en las imágenes en el Ángelus. Y vamos a estar también en Valencia porque hoy redoblan las campanas en todo un concierto que se hace en las iglesias de Valencia. Fíjate, la curiosidad es que vienen 50 campaneros de Holanda a ver cómo se tocan las campanas aquí.
Oye, pues va a estar entretenida la mañana.
Desde luego que sí.
Estaremos muy pendientes dentro de 40, 51 minutos, que es cuando estará Ángel Rubio ya llevando el timón de la cadena COPE con la mañana y con la información. Muchas gracias, Ángel.
A ti.
Vamos rápidamente con las portadas de los periódicos. Miriam, ¿qué nos dice la ABC?
Bueno, pues la ABC es para Miguel Arias Cañete, candidato del PP a las europeas. España ya no es el problema de la Unión Europea, dice Arias Cañete. Es parte de su solución. Es la primera entrevista y admite a ABC que espera ser comisario europeo. Es la primera entrevista que concede desde que se sabe que es el candidato oficial del Partido Popular a esas elecciones europeas. Rita Barberá es la alcaldesa de Valencia y dice que nuestro drama es que el PSOE no lidera la izquierda moderada, una crítica. Y España, fíjate lo que le dice al mundo, garantiza el suministro de gas a Europa si Putin cierra el grifo, porque aquí tenemos 7 regasificadoras. O sea que, fíjate, podemos convertirnos en el grifo de Europa.
Portada del Mundo.
Uy, Díaz augura la ruptura del pacto, pero Izquierda Unida canta victoria. La presidenta de Andalucía admite heridas en la coalición mientras Cayo Lara celebra en un mitin el final de la crisis de los ocupas, que es así como lo llama. La fotografía es para Falciani, no sé si te suena.
Sí,
Falciani.
Sí, me suena.
Bueno, él dice, de España salen cada año...
Espero que no digan nada de mí.
40.000 millones sin tributar. Él tiene una lista peligrosa.
Sí, sí, tiene un buen listado.
Es el sabueso de las listas de evasores. Él fue el que se fue desde Suiza diciendo, tengo una lista de todos los que no pagan impuestos. También nos cuenta el diario El Mundo que Kiev prepara tropas para responder a los prorrusos en Donetsk y que Repsol y Cepsa se suman a las gasolineras low cost sin empleados. Jorge Fernández, si quiere negociar más, debe retirar inmediatamente su referéndum. Y una noticia que nos ha preocupado a todos, el violador del estilete vuelve a ser detenido. Fue uno de los liberados por el fin de la doctrina Parot.
En el diario El País.
La fotografía es para fuga de profesores a Latinoamérica. Cientos de doctores españoles han hecho ya las maletas o las están haciendo para ocupar puestos de docentes en las universidades de Sudamérica. Nos cuentan que la OTAN revisa su despliegue en el este para frenar a Putin. La alianza vuelve a sus orígenes y que PSOE e Izquierda Unida asumen que el pacto en la Junta de Andalucía ha quedado herido. Y la Unión Europea le reclama 250 millones por el sobrecoste del puerto de Gijón. 250 millones.
Eso no es nada.
Venga, calderilla.
Vamos con las razones su portada. ¿Qué nos
pues
ofrece?
Que entrevista a Juan Manuel Moreno Bonilla, él es el presidente del Partido Popular Andaluz. Susana Díaz ha legitimado los antisistema, dice. Izquierda Unida gana el pulso a la presidenta y retoma los realojos ocupas. Sectores del Partido Socialista muestran su desconcierto. Creíamos que era Napoleón, pero ha resultado ser más Monteseirín.
¿Ya está?
¿Qué te pareció?
Pues está, bueno, por cierto, que en todos los periódicos se recoge también lo de este niño pakistaní que con biberón le habían acusado de...
Sí, el bebé asesino, dicen, sí. Que le han declarado inocente.
Gracias a Dios, que ha llegado un poquito de cordura y si la justicia tiene que ser justa en este caso, parece que ha llegado eso. Las 5 y 12 minutos, las 4 y 12 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La información que te viene bien.
El tiempo pronóstico para las próximas horas con Sofía.
Las procesiones en directo. ¡Vamos arriba,
señores! Y el deporte.
¡Dale, Manolo!
¡Bueno, pues ha comenzado el partido!
La última hora.
Te estamos contando esa última hora.
Tenemos una última hora.
Tenemos una última hora sobre la situación.
Es Semana Santa. En COPE trabajamos para darte la información que nos pides.
COPE. Estar informado.
Sunshine, I'm walking on sunshine, and all it feels.
Javier Alonso, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Además empezamos con energía, con un domingo energía, más, ¿eh?
Siempre con fuerza. No. Hablando aquí, estábamos hablando a micrófono cerrado de los grupos que se disuelven, que van y vienen.
Sí.
Eso es una pena, macho, porque es que gente que dure de verdad y que estén durante mucho tiempo, que eso es un tema de convivencia y sí, de aguantarse los egos, ¿eh?
Es eso, son los egos, porque yo creo que es lo que al final destruye. O sea, cuando, fíjate, cuando un grupo de repente, uno de los componentes, uno de los miembros coge y dice, es que yo creo que soy el alma. Entonces creo que el resto está un poco viniendo a remora mía. Y entonces esa persona normalmente cuando hace esa escisión, tiene que demostrarlo, y hay muchas veces que al final
no es, no es el alma, no era ni la uña.
Claro, ahí está. No, y que muchas veces el alma justo es el grupo.
Sí, ¿no? Eso lo ha pasado a Sting, fíjate, yo soy un grupo de la música de Polistal y Sting, pero claro, ha empezado a hacer unas cosas también un poquito raras, como muy de pecera, muy él solito, y entonces interesa a los que somos muy adictos a Sting, eso sí es verdad, pero que ese gran público que tenía el ritmo, el swing, la forma tan original de tocar la batería de Steve Warcopela, pues se la han cargado.
Pues sí.
A mí, ¿qué quieres que te diga?
Pero te voy a decir más, esto no pasa a ti y a mí, que cuando te quedas tú solo ante el micrófono como que pierdes un poco, y cuando me quedo yo solo esto no tiene ningún sentido.
Eso tiene ningún sentido, así es que estamos terminando, gracias por estar
bueno,
aquí.
Bueno, y después de esta charla insulsa y con pocos alicientes,
¿de qué vamos a hablar?
Vamos a
hoy
nuestros temas,
es
más
verdad,
serios.
Porque Benedicto XVI, cuando estuvo en Santiago de Compostela, ¿qué tiempos? Parece que fue ayer, y es verdad que fue casi ayer, anteayer, dijo que España y Europa tenían que recuperar sus raíces cristianas, yo creo que hoy más que nunca. Bueno, este es el tema de hoy, porque que es que hoy empezamos la Semana Santa. Entonces quiero que hablemos de la religiosidad popular, de cómo esta religiosidad popular, que vamos a ver desde este mismo Domingo de Ramos, pues nos pone muy cerquita de Dios, nos recuerda además nuestra identidad, lo que decía Benedicto XVI, nuestra identidad como cristiano.
Bueno, pues hablamos con Manuel González, es profesor de la Facultad de Teología de San Dámaso. Manuel González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal? Los límites entre la expresión de la fe y la expresión folclórica son nítidos?
Hombre, no lo son, no lo son en la práctica, pero lo son en la teoría. Lo que pasa es que también el ser humano, el creyente, pues tiene una confesión de fe y unas prácticas religiosas que son también populares, y ambas manteniendo la centralidad de la liturgia, que es lo fundamental, pero la piedad, las devociones son siempre lícitas, o porque preparan a la celebración litúrgica, que es lo central, o la prolongan, y eso yo creo que es interesante. Aunque no siempre sea nítido, pero ambas cosas son importantes. Necesaria la liturgia, pero también es importante la devoción de los fieles.
Eso está muy bien tenerlo en cuenta, ¿no? Lo de la preparación o prolongación de la liturgia. Para situarnos un poco, el famoso texto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que creo que fue en el año 2002, ¿no?, sobre la piedad popular y los sacramentos.
Exactamente.
¿Qué se dijo allí? Una especie de resumencillo, Manuel.
Pues yo creo que es algo muy interesante. En primer lugar, lo que nos salva es Jesucristo, y la salvación de Cristo se manifiesta en sacramentos. Es decir, que lo fundamental es la celebración de la Eucaristía, precedida del bautismo, evidentemente, y acompañada del resto de los sacramentos. El resto de devociones son muy importantes, pueden ser o sacramentales o simplemente actos de piedad. Sacramentales, por ejemplo, son la liturgia de las horas, el oficio de vísperas o los oficios principales. Por ejemplo, en Semana Santa es muy importante que el viernes acudamos a los oficios, aunque no es un sacramento, pero se da la comunión. O que el domingo por la tarde, además de la Eucaristía famosa de Pascua, importante de Pascua, acudamos, si podemos, a un monasterio o donde celebre las vísperas de la tarde del domingo. Las vísperas no son un sacramento, pero tienen tanta importancia porque prolongan la celebración, y juntamente con eso, las procesiones, o un vía crucis, o un vía matris, o en Pascua un vía lucis, todo esto ayuda. Esto creo que es muy importante mantener esa diferencia, porque lo que nos salva son los sacramentos, que es Cristo celebrado. Y lo otro nos ayuda, nos profundiza, nos hace entender, o está en ese contexto que ayuda a profundizar el misterio.
Por cierto, Manuel, la liturgia del Jueves Santo, del Viernes Santo, ¿la seguimos denominando oficios?
Sí, bueno, además, de hecho, fíjate, oficios se han llamado siempre así, y se llama oficio glorioso a algo que los fieles casi no conocen, que es una cosa que se mantiene en los monasterios, que es las vísperas solemnes, las vísperas, con el oficio de vísperas con el que acaba toda la celebración del Triduo, que se llama siempre oficio glorioso. Si jueves, viernes son oficios, el oficio fundamental, el oficio glorioso, es el de las vísperas bautismales. Los oficios se llaman oficios porque son celebraciones muy distintas. El jueves por la tarde, que comienza el Triduo, es la misa, mientras que el viernes, que es un día, que es el primer día del Triduo Pascual, la celebración litúrgica es la muerte de Cristo, no tiene un nombre específico, y por eso el pueblo con sabiduría le llama a todos los oficios, o como ejemplo en otro lugar, se llaman servicios litúrgicos, pero la palabra oficio yo creo que es muy interesante mantenerla.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con Manuel González, profesor de la Facultad de Teología de San Dámaso. Los testimonios públicos de la fe muestran que la sociedad expresa su religiosidad en la calle y no solo en los templos, ¿verdad? Y no solo durante la Semana Santa, sino que durante todo el año.
Hombre, en Semana Santa aquí creo que hay una especie como de necesidad de expresar un acontecimiento que no es para nosotros, que no podemos guardarlo. Por eso ya desde el Domingo de Ramos, que es la gran procesión litúrgica de la Semana Santa, los fieles anuncian la resurrección con palmas en las manos. Por eso se llama Pascua Florida. Pensad que el estado de Florida en Estados Unidos fue descubierto un Domingo de Ramos, por eso se llama así, porque antiguamente en la Pascua Florida, que es una prefiguración de la Pascua, dice el texto que en esa procesión estamos prefigurando la resurrección de Cristo. Pero luego hay procesiones penitenciales que piden públicamente perdón a Cristo Jesús, procesiones o expresiones en la calle que intentan ser miméticas, es decir, que intentan ser una catequesis de lo que fue el acontecimiento más importante de la historia, la muerte de Cristo y la resurrección, que es la respuesta del Padre para darnos el Espíritu Santo. O sea, son hechos que no son privados, que quieren ser para todos los hombres, porque Cristo ha muerto por todos.
Voy a aprovechar yo a Manuel, que es que sabe de liturgia como nadie, para cosillas sobre la Semana Santa. El Sábado Santo suele ser, Manuel, un día un poquito, iba a decir un poquito flojo, qué tontería, pero es que es verdad que entre el Viernes Santo y luego lo que va a ser la Vigilia Pascual, hay de repente un tiempo muerto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovechar los cristianos el tiempo del sábado?
Pues yo pienso que, fíjate, cuando se vive bien el Sábado Santo, se entiende el viernes y se entiende el domingo. El sábado es un día bisagra, es como el día de velatorio. Cuando alguien muere, uno necesita un tiempo de duelo, un tiempo de velatorio, y hay que asumir lo que ha pasado. Desde el antiguo, el sábado es un día de ayuno, de voluntario, por supuesto, de ayuno, de silencio, donde la compañía es María, donde la meditación es fundamentalmente el descenso a los infiernos. Si preguntamos a los fieles qué significa lo que decimos en el credo, descendió a los infiernos, que es asumir toda la historia desde el abismo, eso es lo que celebramos el sábado. O sea, hay que vivir el sábado con profundidad, con silencio, con meditación, con lectura, asistiendo a los oficios, porque es un día alitúrgico. Alitúrgico significa que no hay misa, pero no es que no haya liturgias, no. Mantenemos la palabra alitúrgico porque liturgia en griego antiguamente significaba misa. Entonces, no hay misa, pero hay laudes, y los fieles mayores recuerdan, y la Iglesia quiere que se mantenga, aunque es siempre difícil, pero los fieles antiguos recuerdan que había ese día el oficio de tinieblas. Esto es muy interesante, el oficio de tinieblas. Hay que meditar lo que significa que la tiniebla ha entrado en la tierra, lo que significa el dolor, el sinsentido de la muerte, ¿no? Es fácil decir, Cristo va a resucitar, sí, pero ha asumido la muerte de verdad. Y es lo que celebramos el Sábado Santo, que es un día mariano por excelencia. Si los sábados tienen un tinte mariano, es a consecuencia del Sábado Santo.
Una Semana Santa, además, que va a estar cargada, ¿verdad?, en toda nuestra geografía de procesiones. ¿Una imagen acerca más al sentimiento que al asentimiento de fe?
Pues la imagen es importante. Ya el Segundo Concilio de Nicea, cuando decreta que es lícito el culto a las imágenes, está diciendo algo que es muy antropológico. Necesitamos ver también. Hay que oír. Lo principal es oír. Pero ese documento que citábamos antes y luego la carta, famosa carta de la Santa Sede, dice, expónganse los fieles, por ejemplo, el Sábado Santo, imágenes de Cristo descendiendo a los infiernos, una imagen de Cristo yacente, una imagen de Cristo en cruz o una olorosa, porque una imagen vale más que palabras. Yo creo que los programas iconográficos no solamente han sido importantes, sino que hoy los medios de comunicación muestran que lo que se oye y lo que se ve, eso provoca en el sujeto un impacto que no lo tiene de una única manera.
Muy bien. Pues Manuel González, profesor de la Facultad de Teología de San Dámaso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz domingo.
Muchísimas gracias y ya feliz Pascua, en lo que significa la Pascua, viernes, sábado y domingo. Muy a bien. Todos gracias.
Muchas gracias. Javier, nuestra próxima invitada.
Pues nos vamos porque nos vamos al sur, a uno de los rincones de España donde se procesionan las imágenes pues verísimas y además pues desde tiempos inmemoriales. Vamos con ella.
Vamos con a María Remedios Vilches, es hermana mayor de la Hermandad de los Javieres de Sevilla. Hermana, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, encantada de oírle.
Igualmente. ¿Cuál es vuestra agenda de cultos y actos en este mes de abril?
Pues nuestra agenda de culto ya mismo está culminando, porque ahora mismo ya tenemos los titulares en los pasos, se ha hecho la meditación delante del besapiés del Cristo para el traslado, Entonces hemos tenido el retranqueo, que es comprobar que todo está en su sitio, y ya pues estamos esperando que llegue el Martes Santo para hacer nuestra salida procesional.
Claro, 2 días nada más para la salida procesional. ¿Qué, por qué los Javieres? ¿Qué es la Hermandad de los Javieres?
La Hermandad de los Javieres nace en los jesuitas y está, tiene como titular a San Francisco Javier, además del Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y Amparo, María Inmaculada. Entonces, los jesuitas se funda esta hermandad con los congregantes Javieres que estaban en aquella época y salen los Martes Santos. Los jesuitas deciden que no querían tener allí una cofradía y nos ceden pues la sede en la parroquia de Onium Sanctorum. Y estamos ahí, en esa real parroquia, y salimos, pues como le he dicho, el Martes Santo.
Vale. ¿Cuál es vuestra tradición? ¿A cuánto nos remontamos?
Nosotros estamos desde el año 47, que se fijan las imágenes, que se realiza la cofradía, y el padre Trena fue el fundador de esa cofradía. Tenemos dos titulares, el Cristo de las Almas, que lo realizó Pires Azcárraga, y la Virgen de Gracia y Amparo, Fernández Andés.
Una cosa, las congregaciones cofradías y me imagino que cumplen un mismo protocolo de conducta cristiana, o sea, una vida cristiana durante el año, la participación en los sacramentos, vida de caridad, los Javieres lo mismo, ¿no?
Por supuesto, los objetivos principales de una hermandad pues son siempre los cultos, la formación y la caridad. Y eso se lleva a rajatabla. Y a partir del año de la fe, además de estos tres pilares importantes, la evangelización.
Hermana, ¿hay mucha gente que se acerque estos días, justo que viene de fuera, y que se interese y conozca un poquito más todo lo relacionado con este Martes Santo?
Pues sí, le puedo decir que despierta un interés especial el conocer la Semana Santa sevillana. Ahora mismo creo que la ciudad está pues a un 80-90% ocupada, que ves continuamente pues grupos y colectivos de personas que acuden a los templos para ver las cofradías, y que este año ha habido un fenómeno muy bonito, que es que los colegios están visitando a las hermandades para información y para formación.
Y un turista que venga de Inglaterra, o sea, el típico este que es como blanquecino, transparente, como si fuera de alabastro, ¿sabes quién te digo, no? El tan John Williams. Bueno, pues este viene de repente y se encuentra con uno de los pasos, le entra emoción, pero puede profundizar y decir, ah, yo quiero acercarme más a la fe.
Bueno, yo creo que si ese inglés que viene o esa persona extranjera que viene comulga con nuestras ideas, que lógica cabe que una imagen vale más que mil palabras, y el contemplar a Cristo crucificado o en cualquiera de las escenas evangélicas que representan nuestros pasos puede llamarle, como es natural, a la emoción y a la espiritualidad.
¿Y cuánto hay de gente joven alrededor de toda esta celebración? Porque muchas veces parece que dicen, no, esa sea lo tradicional, sí, la fe, pero no, ¿cuánta gente joven es la que está también alrededor?
Mira, yo os puedo decir que todas las hermandades tienen un grupo joven que cuidan y miman y forman, porque es la cantera del futuro de las hermandades de Sevilla. Y ya los niños también nacen ya en un seno de familia cristiana, no. También su formación va dirigida a integrarse dentro de las hermandades.
Has hablado antes de la caridad y de la evangelización. ¿Cómo ejercéis vosotros? ¿Cómo la Hermandad de los Javieres ejerce la caridad?
Mira, la caridad tiene 3 ciclos y 3 estadios. La primera es hacer la caridad en tu propia hermandad, dentro de los hermanos que frecuentan tu casa, y dentro de la feligresía ayudar y apoyar a la parroquia en todas las necesidades que plantee. Después hay un segundo estadio en el que varias hermandades se unen para afrontar un proyecto un poco más ambicioso, como son aquí los economatos, ¿no? Entonces eso atienden ya con una economía un poco más fuerte y atienden a un colectivo de persona mayor. Y entonces hace 6 años pues hicimos todavía un tercer estadio más importante, y es abarcar un macro proyecto, como es en Sevilla el proyecto Fraternitas, que precisamente soy la responsable dentro del Consejo de Hermandades y Cofradías. Este proyecto abarca todo el polígono sur de Sevilla, que como bien sabéis, pues es una barriada marginal que está expuesta a la exclusión social, que tiene muchos males dentro de ella, quizá un poco errores y fallos de un urbanismo que se ha llevado mal, pero que lo están padeciendo familias que viven allí y son sevillanas. Entonces nosotros hemos afrontado a partir del Consejo y con todas las hermandades de Sevilla un macroproyecto que abarca la formación, la inclusión, el asentismo escolar, el quitarlo, el ayudar a la juventud, a la familia en ese polígono.
No, para que luego pensemos muchas veces que solamente sale el paso y todo lo que trae consigo, la ayuda a la propia hermandad, el tema de los economatos, que a veces está siendo más presente en nuestra tierra con motivo de la crisis, que haya muchas familias que de repente han perdido su vida normal, la condición laboral del padre y de la madre, y se encuentran pasando muchas veces la humillación de tener que ir a un economato. Las cosas les salen muy bien, pero gracias a eso se están manteniendo las familias, y ahí contribuís vosotros.
Claro, qué duda cabe que se están atendiendo las necesidades primarias, porque sin ellas no podríamos avanzar. Pero aquí lo que se está intentando es abrirle campo y camino a las familias y a la juventud, un campo laboral que ahora mismo, desgraciadamente, Andalucía no tiene, pero que sí estamos intentando formarlos para que cuando llegue ese momento en el que resurja un poco la economía, ellos puedan encontrar también su sitio.
Tengo una curiosidad, ahora estamos justo viviendo el corazón de la Semana Santa, pero cuando ya llegue el próximo lunes, el próximo martes, que todo esto parece que ha terminado, aunque como decimos para los que tenemos fe, esto continúa durante los 365 días, pero ¿cuál es la sensación que queda? Porque al fin y al cabo también han sido muchos preparativos justo para esta semana vivirla con esa intensidad, ¿no? O sea, no sé si es una sensación de relajamiento, de, no sé, de esplendor.
Pues mira, es una sensación de profundidad, de estar lleno completamente de la fe de Cristo. Porque date cuenta que la salida procesional es el culmen de un año de formación, de un año de estar junto a las hermandades, de un año de cultos, y este es el culto máximo que rinde la hermandad a Sevilla, que es sacar las procesiones para de alguna manera hacer catequesis y formar a todos los ciudadanos que se quieran acercar a ver las cofradías por la calle.
María Remedios Vilches, hermana mayor de la Hermandad de los Javieres de Sevilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz domingo.
Gracias a vosotros por difundir este mensaje evangélico tan bonito que creo que debe de llegar a todos los rincones de España.
Muy bien. Mira. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
De la Hermandad de los Javieres, esto lo has hecho tú ahí.
Ahí me has tocado gracioso con el codo. Me dice el Javieres y me dice, tú ahí estás de por medio.
Bueno, decir que la verdad es que tenemos la suerte de vivir en toda la geografía española claro, pues de una forma muy especial, ¿no? Lo que es la Semana Santa, diferentes procesiones, en fin, que nos vamos a ir ahora hasta Zamora, que creo que enseguida nos va a poder atender. Sí, ya nos va a poder atender.
Sí, pues sí, vamos a las tierras de Zamora. Hombre, Semana Santa más fresquita, pero con el mismo cariño y calor de cualquier rincón de nuestra geografía, ¿no es cierto? ¿Qué
pues
tenemos?
Hablamos con Antonio Martín, que es presidente de la Junta Pro Semana de Santa en Zamora. Antonio Martín, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es esta Semana Santa zamorana?
Pues una Semana Santa yo creo que un poco diferente a todas las demás. Una Semana Santa pobre, recogida y desde luego muy intimista.
Resúmenos, porque la Real Cofradía de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén sale a las 5:30 en la Plaza de Santa María la Nueva, ¿no? Eso
sí.
Es hoy domingo.
Hoy domingo, sí. Hoy domingo sale desde el museo, que donde custodiamos la Junta por Semana Santa el paso que procesiona. Y sale desde allí, el señor obispo bendice las palmas a todos los niños y hacemos un recorrido por Zamora acompañados ya no solo de los hermanos cofrades, sino también de todos los niños, padres y niños.
No, o sea, que tenéis ahí los chavales también, o sea, los chavales pequeños que van procesionando y desde chiquitines ya van aprendiendo lo que es ir al lado del paso y la proximidad de la fe.
Pues yo creo que la cantera, aunque no está, vamos, no está recogido en los estatutos de las demás cofradías, la presencia, o sea, el desfile de niños pequeños hasta una cierta edad, en esta, desde luego que sí, desde todas las edades. Y es la cantera de la Semana Santa de Zamora.
Pues Antonio Martín, presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, gracias por habernos acompañado y feliz semana.
Igualmente, gracias.
Javier, eso, como decimos, que por toda la geografía española se va a poder vivir, ¿verdad? Y con mucha fe y con mucho arraigo, porque son además, os lo voy a decir, o sea, para mí es precioso lo que se puede llegar a vivir desde dentro, desde fuera. Habrá quien haya estado preparando durante todo el año y al final vayan esas procesiones, y habrá quien pues nos quedemos un poco pues admirando, ¿no?, a toda esta gente. Javier, que un abrazo.
Nos veremos el domingo que viene.
yo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí. Encantado de estar con vosotros.
Vista, querido oyente, es el pregunta y se contesta. ¿Cómo estamos? Muy bien aquí.
Pero mira, bien, no, era, ¿cómo estamos? En respuesta... Muy bien, ¿no?
Vale. La que ya, ya, sí, intenta ajustarlo, pero no, ¿sabes?
No cuela, ¿no? Vale, es igual. Sí, el caso es presumir de que estamos bien.
Estamos bien, ahí está. Sí. O sea, ¿y por qué vamos a estar de otra manera, no, verdad? Teniendo la oportunidad. Bueno, a ver, ¿hacia dónde nos vas a llevar?
Mira, vamos a ir primero a el pleno barrio de las Letras en Madrid, donde encontramos una de las barras más antiguas y espectaculares de toda España. Ha sido frecuentada por todo tipo de gentes, incluido el propio Cervantes, que fue vecino de este inmueble y eligió este local para escribir algunas de sus más famosas obras, como Parte del Quijote, Los trabajos de Persiles y Sigismunda o Viaje al Parnaso. Ahora, este bar emblemático hace memoria con el libro Casa Alberto, 185 años de historia.
Bueno, pues en la noche de COPE hablamos con Alfonso Delgado, es administrador de Casa Alberto, que está en la calle Huertas número 18 en Madrid, como decíamos. Alfonso Delgado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
185 años, o sea que más o menos cuando tú naciste, ¿no? O sea que estás ahí siguiendo...
Bueno, sí. Más o menos, me conservo bien, pero...
Te conserva mejor que Cervantes, que es una buena...
Oye, ¿cómo es estar en una casa como Casa Alberto y ver la historia que tiene que destilar a través de las paredes y esa barra que es tan antigua y tan espectacular, efectivamente, como hemos dicho?
Pues la verdad que es muy bonito vivir las vivencias que se van viviendo aquí, no solamente cada día, sino a través de todo el tiempo pasado y todas las personas que te vienen con los recuerdos, que te visitan. Pues yo venía con mi abuelo y mi abuelo se tomaba aquí el vino, yo era un niño y tal. La verdad que es muy bonito, ¿no? Es todos esos recuerdos se viven muy bien. Y la verdad que es muy bonito, no puedo decir otra cosa.
Yo no sé si serás muy de vacilar con los amigos, pero te digo una cosa. Esto es lo típico que cuando estás en una reunión de colegas, uno te llega y te dice, pues yo trabajo en Apple y tal, y claro, presume de ello. Nosotros decimos, pues oye, la COPE y presumes de ello, ¿sabes? Pero claro, decir de repente, vale, esto es como los chistes, yo trabajo en Casa Alberto. Cuidadito, ¿eh? O sea...
Lleva abierto desde 1827, ¿no? Pues estoy viendo la foto de la entrada, es la fecha de fundación. Con lo cual
la
quiere decir
que
el libro recoge hasta hace 2 años, porque a mí me salen las cuentas 187 años ya de vida.
Sí, sí.
Eso es, ¿no? ¿Qué bueno, recoge este libro? ¿Fotos?
Libro,
¿qué más?
Vamos a ver, el libro se hizo un poco, se acabó en el 2012, recopilando toda la historia gracias a un historiador, porque tenemos mucho material, mucho más frecuente de 50 años para acá. Pero claro, mucho anteriormente, pues bueno, pues las cosas de la vida pues se van perdiendo, esas vivencias, esas anécdotas que te van contando los clientes. Lo que hemos intentado es recogerlos todos en el libro para que no se vayan perdiendo, ¿no?
Oye, y os habrá hasta alucinado a vosotros, ¿no?, lo que habéis ido recopilando y lo que habéis ido encontrando a través de las historias y de las fotografías, ¿no?
Una de las cosas que más llama la atención son las cartillas de racionamiento de la Guerra Civil Española. Datos así que fotos que ves de que no sabes de qué año pueden llegar a ser, ¿no? Porque tal, pero es muy bonito, muy bonito. El navegar un poco en toda esa historia, en todos los acontecimientos, todos los que te van recordando, la gente de los teatros, la gente de las tertulias taurinas que se celebraban aquí en, claro, en Casa Alberto, toda esa vida social que se ha ido celebrando en las tabernas antiguamente, pues es muy bonito recordarlo, plasmarlo, buscar fotografías que vayan con todas esas vivencias. En el libro lo explicamos, ¿no?, las influencias que han tenido todo lo que es el barrio de las Letras en Casa Alberto, ¿no? Pues esas tertulias taurinas, la gente de los teatros cuando salían de hacer las obras.
Claro, claro.
Aquí están las taquillas todavía donde se vendían las entradas de la CLA.
Ah,
eran esas entradas mucho más baratas.
Sí, para que aplaudir, ¿no?
Para aplaudir y sí, estar... Claro. Pues todo eso lo explicamos en peligro, ¿no?
Ah, pues es fantástico. Y habéis encontrado... perdona, Alfonso, te perdemos ahí un poco del sonido. Te iba a preguntar si habéis encontrado alguna receta o alguna carta antigua que te haya sorprendido especialmente por ver qué se servía hace 100 años, por ejemplo.
Sí, de eso sí hay información. No hay mucha al público, pero sí hemos encontrado y nuestra labor ha sido esa, ¿no? Volver a recuperar esas recetas antiguas dirigidas por nuestro chef, Mario Pilar Quiroga, y el que, bueno, pues está haciendo una labor muy buena de actualizarlas y ponerlas a día de hoy, pues bueno, con esas recetas antiguas, ¿no? Tenemos un proyecto por ahí que queremos hacer un librito de recetas ya, pues, más pequeñito, un pequeño manual, donde recopilamos todas esas recetas y de qué época son, ¿no?
Vale. Oye, qué buena idea, pues cuando tengáis eso avisarnos, que nos interesa.
Sí, hombre.
Sí, claro que sí. Alfonso Delgado, administrador de Casa Alberto, como decimos, en la calle Huertas 18, en Madrid. Casa Alberto, que está celebrando sus 185 años de historia, o 187, que ha echado las cuentas Urbano Canal, no le quitemos, ¿verdad?, ninguna gana. Alfonso, un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto, y a ti, Urbano, y a todo el público.
Muchas gracias, Alfonso.
Alfonso, hasta luego.
Gracias,
bueno,
a vosotros.
Vamos a hablar ahora de queso.
Vamos a hablar de queso. Un queso asturiano que ha sido el mejor en el certamen internacional del queso de Cantabria. Ya tienes un ganador, que es Juan José Bada Herrero de Tielbe, que ha sido premiado como mejor queso azul de este año. Un queso de Cabrales, como mandan los cánones, que se ha impuesto a queseros de toda Europa en este certamen.
Bueno, pues saludamos a Juan José Bada Herrero. Buenos días en la noche de COPE, Juan José.
Buenos días.
Me imagino que tiene que ser una gran alegría, una satisfacción, ¿no? Que de repente, entre todos los grandes queseros de Europa, al final digan que el queso que tú elaboras es el mejor.
Sí, es gratificante que te lo digan, sí.
Claro que sí. Bueno, además, siendo un negocio familiar, creo que tus hermanas, además, se encargan de los animales, del ganado, contigo, y también de la elaboración de los quesos. O sea, que tiene que ser mayor satisfacción cuando tu hermana y tú podéis celebrar, oye, hemos conseguido un queso campeón.
Sí.
Claro que sí.
Estaba pensando, fíjate, que a mi hija que hay que ir un poco ahí metiéndole el queso poco a poco y tal, y siempre le digo que cada queso tiene un sabor, porque ella siempre dice, no, dice, todos los quesos saben igual, digo, no, que cada queso tiene un sabor. ¿A qué sabe el queso que elaboráis vosotros? O sea, ¿en qué se diferencia del resto?
Pues la verdad que tampoco sé mucho, porque no sé cómo será lo de los demás, pero el Cabrales ya tiene su particularidad, ¿no?
Desde luego tiene su particularidad, pero, hombre, Juan José, te habrán dejado probar los otros, ¿no?, que participaban.
No.
¿No te dejaron probar los otros?
No, caramba. Porque tú en el concurso no estás.
Bueno, claro, que tú llegas, lo presentas y luego es el jurado el que ahí empieza a catarlo, que a mí me encantaría ser jurado de
esto. A mí también. ¿Cuál es el secreto de un queso ganador como el tuyo? A ver, pues
creo que dedicarse con ello todos los días, trabajar todos los días... Sin parar,
o sea, me imagino que tenéis un tanto trabajo que
no, que... tanto no, es una dedicación completa todos los días, ¿no?
Todos los días,
no,
y cuántas...
De semana, ni...
¿Y cuánto tiempo tarda, por ejemplo? O sea, tú empiezas hoy con el primer proceso para hacer ese queso, ¿y cuánto tiempo tarda hasta que ya puede estar en el mercado para ser consumido?
Sobre 5 meses.
¿5 meses?
Para que sea un buen Cabrales, 5 meses, tenía que tenerlo, 5 o 6 meses, por ahí.
Juan José, ¿y tiene que tener unas características especiales de humedad? ¿El clima es importante también?
Sí, las cuevas es importante, sí.
Claro, pues este tipo de queso se elabora, se guarda en una cueva, y de ahí que coja ese
penicilio, sí.
Ese hongo que le da su color.
Y su sabor.
Y su sabor.
Bueno, no quiero ser un sacrílego, pero tengo oído que se puede llegar a congelar el Cabrales, ¿es así?
Sí, creo que sí. Se congela, sí.
Es que me lo dijo un amigo, además de Asturias, me dijo una vez, dice, llévate, le dije, es que llevarme uno entero a lo mejor, que solo lo como yo en casa, me dijeron, no te preocupes, congela lo que
y
no...
Creo que se hace cuñas, lo congelan y lo sacas para consumir esa cuña y la consumes en una semana, por ejemplo.
Muy bien.
Perfectamente.
Que es una forma buena, pero...
Claro que sí.
Oye, Juan José, y cuando se recibe un premio de esta categoría, ¿se nota mucho luego en las ventas? O sea, ¿has tenido estos días muchas más llamadas de diferentes...?
No, de momento no, pero espero que sí, espero que venda mejor este año.
Vale. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? Dilo, ¿cuál es la marca del queso?
Juan José
Badarrero. Digo, para que quien ahora nos esté escuchando te pueda encontrar por internet y ya te pueda empezar a hacer los pedidos.
La que sería, se llama así, es como el nombre de Juan José. Juan José Badarrero,
¿qué sería? Badas Herreros hay más, pero bueno, concreto es Juan José.
Sí, el que haya ganado el certamen de los quesos es el tuyo, o sea, que sí, sabes, o sea, nosotros que no nos engañen. Oye, Juan José, que muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo fuerte.
Vale, a vosotros.
Juan José Badarrero, ganador del premio al mejor queso azul en Cantabria, uno de esos quesos a los que nos gusta el queso así fuertecito para untar y tal, ¿verdad? Eso tiene ahí una categoría.
Esto además es que creo que esta zona de Tielbe, que es el pueblo que está en pleno Cabrales, tiene unas características especiales de altura, un clima húmedo que permite que en esas cuevas pues
recuerdo haber estado
se vaya curando este queso.
En el Camping Arenas de Cabrales y nos decían por la mañana esto en pleno mes de julio, a finales de julio, que decían, pues hoy se prevé que haya una temperatura de tantos grados y tal, y que salga el sol a tal hora, luego se nublará, y decía, en picos de Europa está ahora mismo cayendo chuzos de punta.
No saldrá el sol nunca. Vale.
¡Ale ahí! Alegría, sí señor, eso es alegría. Esto es que utilizamos efectos especiales, es el único programa que tiene efectos especiales.
Sí, bastante especiales, tú lo has dicho.
Vamos a ir ahora con Yuri Sasson, nuestro compañero Yuri Sasson. Sí, ¿y por qué claro. tenemos hoy a Yuri Sasson?
¿Por qué tenemos? Pues mira, a ver, Roberto, estamos ya en plena Semana Santa, o sea, ya empezamos esta Semana Santa y para mí pues hay sabores que están directamente asociados a estas fechas. En mi caso, pues la limonada y las pastas típicas de mi pueblo, junto pues eso, que con las torrijas, pestiños, buñuelos que se hacen estos días por toda nuestra geografía. Pero nada mejor pues eso que hablar con Yuri Sasson para que nos dé alguna idea de cómo variar un poquito esto, ¿no? Y hablar sobre estos, yo creo que en su zona triunfan los pestiños y buñuelos.
Yuri Sasson, chef y enólogo profesional, muchísimos buenos días en esta noche de COPE.
Y noches en esta noche. Oye, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, has oído que te ha dicho que eres un pestiño, ¿eh? O sea,
yo ya apunto ahí.
Yo esto, normalmente cuando digo eso, normalmente nunca lo digo ni a la cara, ¿eh? Digo, este era un pestiño.
Yo voy a buscar en la definición de los insultos de Putin, a ver si hay
que sacar eso. Bueno, a ver, ¿qué nos recomiendas para esta época, para estas fechas que vamos a vivir?
Mira, le pegaron en el blanco, ¿no? Estas fechas nos llaman a galletas, buñuelos, torrijas, en general cosas de harináceas que el 80% vienen fritas y el 20% vienen horneadas, ¿no? Uh-huh. El buñuelo en general es una variación de convertir, crear un shock térmico importante cuando se cuece para que se impermeabilice la harina que vamos a poner, la masa que vamos a poner, y se quede cocida adentro. Entonces, consejos básicos para los buñuelos.
Para los buñuelos una temperatura muy caliente, ¿no?
Pero no demasiado. El error que hacemos junto con las patatas fritas es que le ponemos a todo lo que da y lo que pasa es que se quedan crudos adentro. No hay manera de que... Entonces, yo pondría si tiene una estufa eléctrica, lo pondría a 5. Si tiene una estufa de gas, lo pondría a 3/4, más o menos.
Vale.
Y ir probando con la masa, ¿no?
¿Qué quieres decir? Con los dedos, ir metiendo los dedos. Cuando te has quemado, ahí...
Exactamente. Cuando está negro, está cocido.
Oye, ¿cómo? Por ahí, por la zona de Andalucía, porque Yuri Sasson vive en San Pedro Alcántara, en Málaga, por ahí también se lleva mucho los pestiños, ¿no?
Muchísimo, los pestiños, pero tienen, ya sabes, que les cambian los nombres, además, de la costa, los pueblos van cambiando de nombre y van agarrando. A veces los llaman pestinos, a veces pestinos. Los llaman pastiños. Ya sabes, que aquí llaman andaluz, cambiamos la costa un poquito para acá, un poquito para allá. Pero sobre todo en Andalucía lo que es clásico son las torrijas, ¿no? Que además curiosamente, es el plato más representativo en una época que se celebra una fiesta en la cual no se consumía pan, porque la última cena de Jesús es lo que llaman el ceder de la Pascua judía, del Pesaj judío, en el cual no se consumen cosas harináceas o con levadura. Entonces, es interesante ver cómo evoluciona.
Sí,
para las torrijas es importantísimo dejar el pan que añeje un día.
Añeje un día, vale.
La gente hace el error a veces y piensa que si lo mete al horno va a secarlo, que no es ilógico lo que hacen, pero el problema es que al meterlo al horno, el trigo vuelve a... El azúcar que tiene el trigo se carameliza y ya no tiene la capacidad de absorber el líquido que tendría normalmente.
Claro,
vale. Y además que no cuesta tanto comprar una barra el día anterior y dejarla, así, o sea, que por estar un día sin hacer las torrijas no va a pasar nada. La torrija, cuando la haces, luego, ¿esto es como los guisos? ¿Mejor para el día siguiente está mejor?
Siempre, siempre, ¿no? Mejor el día que... día siguiente. Dicen que para que una torrija esté buena, tienes que poder confundirla con una leche frita. Debe tener esa consistencia, un poquito de ese sabor.
O sea, que tiene que tener casi la textura de la leche, ahí, casi más leche que pan, vamos.
Sí. Exactamente, exactamente, que sea más líquido que sólido. Sí. Y si queremos variarle un poquito, hay una infinidad de cosas que se pueden hacer con los buñuelos. Además de especialidades locales, se ven buñuelos de manzana, buñuelos de pera, buñuelos dulces de patata, espectaculares. Sí. Estos son de aquí, de la serranía de Jaén. Sí. Son como patatas fritas, pero mucho más alargadas.
Qué bien.
Y se sirven con miel de caña encima. Y es buenísimo.
Bueno,
sí. No, esto para la dieta está bien,
¿eh? Mejor dicho, para los médicos dietistas está bien, porque después de Pascua...
Efectivamente, es cuando acudimos a ellos. Siempre, además. Luego yo creo que seguro que el programa que viene no me extrañaría que tuviéramos que recurrir a...
Te voy a decir una cosa. Esto, lo bueno de la gastronomía, estaba pensando la cantidad de torrijas también diferente, porque bueno, es casi todo, la de leche...
La de vino.
Que es que, o sea, hemos visto también torrijas ahí, algunas les echan canela, otros les echan, en fin, miel, hay una variedad ahí también. Oye,
canela,
Yuri,
pero yo he probado una torrija el otro día en un jarabe cargado de poca azúcar y muchísima canela.
Sí.
Y es totalmente diferente, pero un sabor espectacular, porque justamente la untuosidad hace que resalte más los sabores picantes, si se puede decir como tal, ¿no? Ahora, una variedad interesante, perdón que vuelva a los buñuelos.
Sí.
Utilizamos siempre una base de harina de trigo y utilizamos agua, leche, mantequilla y estas cosas para crear el empaste. Si utilizamos calabaza o utilizamos batata, se utiliza mucho menos harina. Y toma ese, a causa de las de los almidones que existen en esto, a pesar de que la pasta es un poco más líquida, solidifica de igual manera, tiene un color naranja dentro y es, a los que les gusta, es muy bueno. A mí no me gusta, pero...
Yuri, que seguiremos hablando otro día, que mi dietista me acaba de llamar y me ha dicho que cortar el micrófono ahora mismo.
Quiten a este de la antena ya.
Yuri Sasson, vale. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, feliz Semana Santa.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Yuri. Chao,
y en la noche de COPE, nuestra última invitada.
Y nuestra última invitada, pues, oye, ¿qué te parece si acabamos con jamón?
Hombre, ¿no? por favor.
Se celebra el 25 aniversario del Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros. Por ese motivo, pues, se celebra del 8 al 11 de mayo la Ruta del Jamón Ibérico de esa de Extremadura. Una ruta que pretende defender el fantástico producto de esta zona extremeña y que gira en torno, por supuesto, al jamón ibérico de Bellota y también a la dehesa.
Hablamos con Margarita Pérez Ejea, es alcaldesa de Jerez de los Caballeros. Margarita, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Quien haga esta ruta, yo me imagino que habrá quien se quedará allá y a vivir. Me imagino con lo que ofrece, ¿no? O sea, dirá directamente, pues mira, que me vine a hacer la ruta y me quedé.
Hombre, la tentación está. La tentación existe. La prueba está que llevamos con el Salón del Jamón de Jerez de los Caballeros 25 años.
Claro.
Y bueno, pues la verdad que con, francamente, buen éxito. A pesar de estos años que ha habido de crisis para la ganadería, para los propios industriales, y sin embargo, pues el salón continúa y da más, con mucho más ímpetu este año. Es decir, la gente está muy ilusionada y nosotros, desde luego, mucho más.
¿Qué tenéis preparado para del 8 al 11 de mayo, entonces, en esta ruta del jamón ibérico?
Bueno, pues tenemos... Lo más importante es el darnos a conocer fuera.
Uh-huh.
Hasta ahora, quizás el problema que tenía... que ha tenido el Salón del Jamón, es que nos hemos quedado un poco en darlo a conocer mucho en Extremadura, un poquito a los en las provincias de alrededor de Badajoz, pero hemos salido poco. Y ya el año pasado tomamos la decisión de que, evidentemente, el jamón de bellota que se cría el cerdo en la dehesa más grande de Europa y del mundo, que es la que está en toda esta zona, había que darla a conocer fuera. Y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Bueno, o sea, tenéis vocación de internacionalizar un poco esta zona y este producto, que la verdad es que a veces está bien para los que van conociéndolo, está bien que sea poco conocido, porque así pues que es como más de uno.
Pero, que no hay tanto.
Pero me imagino que para vosotros está bien que os conozcan en todo el mundo, ¿no? Claro que sí.
Sí, bueno, la prueba está en que los chinos ya están intentando imitar el jamón ibérico de bellota. Para nosotros es fundamental el mínimo darnos a conocer en España y en Europa.
Claro. pero Margarita lo has dicho intentando imitar, o sea, pero las imitaciones, porque a ver solo hay uno, o sea, esto lo siento, pero es como los inmortales. Te iba a decir que cuando uno se acostumbra, nace, casi se puede decir, con esas vetas de jamón que son tan exquisitas, que son verdaderamente el ADN de lo que todos algún día nos gustaría, pues, meter en nuestra alimentación, luego cuando sale un día por ahí y le dan otra cosa, lo mira así como diciendo, este no sabe lo que es el jamón, ¿no?
No, la verdad que no. Yo creo que quien visita la zona, toda esta zona suroeste, y conoce el auténtico jamón de bellota, luego es difícil que lo confunda. Antes de probarle, es fácil confundir, pero una vez que se prueba, simplemente por el aspecto que tiene, como bien dice, con esa veta fina entre media de lo que es el jamón, es difícil de confundir. Y aún una vez que se prueba el sabor, yo creo que una vez que lo entras en la boca es inolvidable.
Claro que sí, o sea, hay una serie de características, pues eso, lo que llamamos organolépticas, o sea, el sabor, la textura, el olor, incluso, que son, hacen inconfundible este tipo de productos. Claro que sí.
Pues Margarita Pérez Ejea, alcaldesa de Jerez de los Caballeros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordamos esa ruta del jamón ibérico, el 25 aniversario del Salón del Jamón Ibérico en Jerez de los Caballeros, y que se va a celebrar del 8 al 11 de mayo. Que sigáis disfrutando y que hagáis disfrutar también esos pobrecitos animales que luego no los comemos, pero oye, que tienen una vida muy sanota para que luego nos sienten tan bien.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Desde aquí invitarles a todos a visitarnos en esa fecha.
Ahí lo haremos, seguro que sí.
Estupendo, gracias.
Bueno, pues Urbano, que nos encontramos la próxima semana.
Nos encontramos aquí, ¿no?
Sí.
¿Con el dietista?
Aquí sí.
¿Tenemos la cita? Vale.
Además, en plena Semana Santa que estaremos ahí, que es casi domingo de resurrección, o sea que... Bueno, que hoy en la parte técnica hemos tenido a Luis Pinar, a Pedro Díaz Aguado, en la producción semanal Lourdes Martínez y a Javier Martínez Reillo. Y pues aquí, dándole sabor a esta terminación ya de programa, como siempre, Miriam Ponte y Fran González. Yo soy Roberto Pablo, ahora te quedas con Fernando de Aro con toda la información en la mañana de COPE. Y nosotros volvemos esta noche a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, después de Tiempo de Juego.
No hay vida en los astilleros. Solo el ferry pasa por aquí. Y en la feria los ganaderos cuentan lo que hubo aquí. Ya no hay leña en el garaje de mi abuelo. Cierran los cines Arlequín. La comida por las nubes, el trabajo por los suelos. Calles un río, calles muertas, casas vacías, negocios en venta. Calles muertas, casas vacías. La calle es un pueblos. ¿Quién coño aguanta aquí? Y los bares hervideros. Nadie sabe quién dice la verdad aquí. Calles muertas, casas vacías, negocios en venta. Calles muertas, casas vacías. La calle es un muerte.